Hemos estado ya por varios domingos tratando el tema de la santidad. Este es el penúltimo mensaje y esta noche terminamos con la serie. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana, cómo vivir la vida de santidad en medio de un mundo impío. Para eso, hermanos, regresemos a Juan, versículo 17, capítulo 17, versículo 15. Juan 17, versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Oremos. Padre Celestial, sé con tu pueblo en esta mañana mientras estudiamos tu palabra. Ven con tu espíritu, sé conmigo al presentarla, sé con mis hermanos al escucharla. Y ven a nuestros corazones, oh Señor, y haz el propósito para el cual tú nos has reunido aquí a escuchar tu palabra. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Todos los creyentes tenemos que vivir vidas cristianas en el contexto de un mundo impío. Algunos enfrentan tentaciones extraordinarias porque viven en el seno de un medio ambiente pecaminoso y hostil. Por ejemplo, los estudiantes cristianos que asisten a los centros de estudio de nuestra nación enfrentan un ataque feroz contra sus convicciones morales y religiosas. Las universidades y las escuelas han pasado de ser centros de estudio donde se exploran temas científicos a ser centros de adoctrinamiento moral y cultural. Los cristianos con mucha frecuencia son el objeto de ataques incluso físicos, por razón de su fe y sus convicciones morales. Tratar temas como el aborto o los llamados derechos LGTBQ+, si no son tratados con sabiduría y extremo cuidado, pueden terminar llevando a un cristiano a la sala de emergencia. Es notable el creciente número de reportes de ataques contra estudiantes pro vida en las universidades. Según un artículo publicado apenas hace 11 días en el Washington Times, ha habido al menos 134 incendios provocados y ataques de vandalismo solamente en iglesias desde el año 2020. A menos que el creyente esté preparado para tales asaltos a la mente y al corazón, tendrá grandes dificultades para mantener su santidad personal. Jesús dijo en Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Es difícil vivir y mantener una vida de santidad en medio de un mundo impío. Hay circunstancias en las que debemos considerar retirarnos de las situaciones impías que nos rodean. A menudo en este mundo puede que llegue el momento en que el ambiente corrupto en el que vivimos se vuelva intolerable y la conducta impía de otros puede y en cierto modo debe atormentarnos. La corrupción de este mundo debe atormentarnos. O debe incomodarnos. Te pregunto, hermano, ¿te da igual la mundanalidad y la corrupción del mundo en el que vives? ¿Te da igual la corrupción en el mundo en el que vives? ¿O estás inmune tanto a la filosofía y al estilo del mundo como a sus ataques? Ya te da lo mismo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos vivir vidas de santidad en un mundo impío? Si bien es cierto que en ocasiones ser cristianos en nuestra sociedad es altamente difícil y que los cristianos hemos sido llamados a apartarnos de toda forma de inmundicia, existe una realidad incuestionable y es el hecho de que tanto los impíos como los cristianos vivimos en el mismo planeta. Los hijos de Dios habitamos los mismos países, las mismas ciudades y vecindarios que los incrédulos. Trabajamos en los mismos trabajos, compramos y vendemos en las mismas tiendas, estamos todos sometidos al mismo gobierno y tenemos que cumplir las mismas reglas. Los escritos del Nuevo Testamento dan por sentado que los creyentes van a vivir en medio de un mundo impío. Por ejemplo, Pablo lo expresa de esta manera en 1 Corintios 5, del 9 al 11. Vamos allá. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, dice: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. El cristiano debe vivir su vida de santidad en medio de un mundo impío. De otro modo, dice Pablo, tendríamos que salir del mundo. Ahora, fíjense que Pablo en este pasaje no solo está refiriéndose a la relación individual de los cristianos con el mundo que les rodea, sino que hace hincapié en su relación como iglesia. Dice que no anduvieras en compañía que ninguno que llamándose hermano. Un comentarista dice sobre este pasaje: en una carta anterior, Pablo había ordenado a los cristianos de Corinto que no anduvieran con personas inmorales. Esta palabra, anduvierais, viene de la traducción sunanaminumi, que literalmente significa mezclarse con. En esta forma compuesta, la expresión es más intensa y significativa, y significa mantener intimidad o estrecha compañía con alguien. Los corintios habían malinterpretado el consejo previo de Pablo acerca de asociarse con personas inmorales. Pablo en este pasaje viene a aclarar a qué se refiere. Aparentemente, la iglesia dejó de tener contacto con los incrédulos en lugar de con los creyentes no arrepentidos. El apóstol señaló que hacerlo es imposible sin salir del planeta. Pablo quiere que los creyentes entiendan que el pecado fuera de la iglesia no es tan peligroso para la iglesia como el pecado dentro de su membresía. Quizás te preguntes, hermano Ariel, para hablar de cómo podemos vivir vidas de santidad en el mundo impío, tenemos que hablar de la santidad de los miembros de la iglesia? Esto es así porque no existe una desconexión entre la santidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Somos santos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En su aclaración, Pablo deja bien claro que para aquellos que quieran vivir vidas de santidad, Los grandes peligros no están solo fuera de la iglesia, sino también dentro. ¿Crees que si los cristianos no tienen en alto el estándar de santidad bíblico dentro de la iglesia de Cristo, lo tendrán fuera de ella? Pablo eleva el estándar de santidad en la relación con los hermanos más que con la relación con los incrédulos. Si un cristiano no tiene un estándar bíblico con respecto a la santidad de sus hermanos, mucho menos la tendrá para con los incrédulos. Si a ti te da lo mismo como tus hermanos viven, aquí en la iglesia, los incrédulos te darán menos todavía. La santidad de la iglesia es la santidad de sus miembros. Y los miembros de la iglesia locales de Cristo tienen la obligación de mantener dentro y fuera de las iglesias los estándares bíblicos establecidos por Dios. Una iglesia que no toma en serio la santidad entre sus miembros es una iglesia que deja que el cáncer del pecado y la mentira se esparzan por todo el cuerpo de Cristo hasta que hacen metástasis y muere. Si hemos de vivir vidas de santidad en medio de un mundo impío, no va a ser al diluir la verdad, rebajar la verdad, eliminar los estándares de Cristo. No, si vamos a vivir vidas de santidad en un mundo impío, va a ser cuando cada uno de los miembros de la iglesia eleven el estándar de Cristo al nivel más alto. Una vez más, la palabra de Dios eleva el estándar de santidad. Como vimos en la ocasión anterior, en Efesios 5:3 dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Los impíos dicen, no lo haga. No, los cristianos dicen, ni siquiera hables de eso. Eleva el estándar de santidad. Lo mismo vuelve a ocurrir aquí en Corintios, 1 Corintios 5:11, al decir que con aquel que se llama cristiano y es un difamador, con ese ni siquiera comáis. Ni siquiera comáis. Este pasaje y otros más instan al cristiano a tratar con el pecado personal, teniendo también en consideración la pureza del cuerpo de Cristo. Vamos a Tito, capítulo 3, versículos 8 al 10. Tito, capítulo 3, versículos 8 al 10. Palabra fiel es esta. Tito, capítulo 3, versículos 8 al 10. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Con un relajo. Sobre estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras, vidas de santidad. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita conversaciones necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Versículo 10, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, deséchalo. En la iglesia el estándar se eleva, en el mundo viven con chismoserías y divisiones, discusiones sobre filosofía y nuevas ideas. En la iglesia de Dios, nosotros nos procuramos vivir o ocuparnos, como dice este versículo, en nuestras vidas de santidad. Y elevamos el estándar. Y aquel que esté en medio de la iglesia con divisiones, introduciendo nuevas filosofías que no son bíblicas, en chismosería y en problemas, le llamamos la atención una vez, le llamamos la atención la segunda vez, si no cambia su actitud, lo desechamos. Porque la vida de santidad de la iglesia está altamente conectada con nuestra vida de santidad en un mundo impío. Hermanos, la Biblia es clara sobre cómo hemos de vivir una vida de santidad en medio de un mundo impío. Y no va a ser siendo nosotros chismosos como el mundo, ni divisivos como el mundo, ni calumniadores como el mundo. No va a ser elevando los estándares de Cristo en nuestras vidas de santidad, comenzando por la casa de Dios. Cuando los cristianos vivimos vida de santidad siguiendo el estándar de Cristo, los hombres y las mujeres del mundo no tienen otra opción más que reconocer el dominio de Cristo y el poder del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros nos ocupamos de nuestras vidas personales de santidad. Nosotros nos ocupamos de nuestra vida de santidad como el cuerpo. Están altamente relacionadas. Y es esa la manera en cómo vivimos en un mundo impío. Porque en ese mundo de oscuridad nosotros emergemos como luminares en medio de la oscuridad. Así es como vivimos vida de santidad en un mundo impío. Hermano, ¿quieres ser una iluminaria en este mundo? ¿Quieres que el Señor te utilice para iluminar en medio de la oscuridad? Entonces sigue el estándar de Cristo revelado en su palabra. Eso está conectado con la santidad personal y la santidad de la iglesia. Ahora debemos preguntarnos cómo podemos resistir la influencia del mundo al vivir vidas de santidad. Sabemos muy bien que vivir vidas de santidad no es una tarea fácil. ¿Cómo podemos entonces resistir la influencia del mundo? Para vivir vidas de santidad, mientras resistimos la influencia del mundo, debemos tener una vida de santidad ofensiva. No defensiva, ofensiva. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Estamos contestando dos preguntas. La primera es: ¿cómo vivimos en un mundo impío viviendo vidas de santidad? Ahora la otra es: ¿cómo resistimos la influencia del mundo mientras vivimos vidas de santidad en un mundo impío? Y estamos diciendo que debemos vivirla a la ofensiva. Mateo 5, 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje de Mateo hay un mandato claro de que los cristianos influyan de manera positiva y piadosa a la sociedad que les rodea. La santidad no es una para vivirla aisladamente o entre hermanos creyentes solamente, sino donde quiera que vayamos. Debe ser así porque los únicos testigos de Dios son los hijos de Dios. Y el mundo necesita urgentemente ver a Cristo a través de nuestro testimonio. Los cristianos debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué? Pues porque este mundo está corrompido y hundido en tinieblas. Tanto en el versículo 13 como en el versículo 14, el uso del pronombre vosotros es enfático. La idea literal que se quiere expresar es que vosotros sois la única sal de la tierra. Vosotros sois la única luz del mundo. Eso es lo que quiere expresar. La corrupción del mundo no será retardada y la oscuridad no será iluminada a menos que el pueblo de Dios ejerza su función como sal y luz. Cuando Jesús dice, sois la sal o sois la luz, Jesús está declarando un hecho. La sal y la luz representan lo que los cristianos son, no lo que van a ser en el futuro. Él dice, ustedes son la sal, son la sal, son la luz. El mundo no entiende que los mismos que son desechados, despreciados y perseguidos por Él son en cierto modo su única esperanza. Nos menosprecian, nos persiguen y no entienden que nosotros posiblemente somos su única esperanza. Somos la luz de Dios para iluminar un mundo de tinieblas. Mientras Jesús caminaba en esta tierra, Él era la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Él dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero ahora que Cristo ha dejado el mundo, Él ha determinado que la luz llegara al mundo a través de sus discípulos. Ahora, ¿por qué este pasaje dice sal y luz? ¿Por qué nos llama sal y luz? Somos la sal de Dios porque tenemos la función de retardar la corrupción. Y somos la luz de Dios porque tenemos la función de revelar la verdad. Somos sal porque tenemos la función de retardar la corrupción. Y somos luz porque revelamos la verdad. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal ha sido muy valiosa para muchas sociedades en distintos tiempos. En muchas sociedades antiguas, la sal se usaba como señal de amistad. Si dos personas compartían entre ellos sal, eso significaba que había una responsabilidad mutua de velar por el bienestar del uno al otro. Los griegos, por su parte, llamaban a la sal teón, que significa divino. En el caso de los romanos, el ejército solía pagarle a sus soldados con sal debido al alto valor que tenía. La sal se usaba con frecuencia en el Antiguo Oriente para certificar un pacto. Un ritual similar al que hacemos hoy cuando certificamos un contrato frente a un notario público. Aún nuestro Dios hizo uso de la sal en alguno de sus pactos. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 3:5 cuando dice, ¿no sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos con pacto de sal. También vemos la referencia a la sal en Levítico capítulo 2, versículo 13, cuando dice, además, toda ofrenda de cereal sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte en tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. De muchas maneras, los creyentes que escucharon a Jesús decir, vosotros sois la sal del mundo, ya fueran griegos o romanos o judíos, habrían entendido que el que Cristo, que al Cristo decir vosotros sois la sal de la tierra, esto representa un bien muy valioso. Sabían que él estaba diciendo que sus seguidores iban a tener una función extremadamente importante en el mundo. Es por esto que Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Los cristianos son una influencia conservadora en el mundo. Como la sal, la vida de santidad de los cristianos tiene una potencia antiséptica contra la corrupción que nos rodea. Somos sal del mundo, debemos resistir esa expansión de la corrupción que nos rodea. Somos la sal que evita que toda la tierra se degenere aún más rápido. ¿Ves, hermano, la importancia que tiene tu vida de santidad en un mundo impío? Nuestras vidas de santidad, al vivir en medio de un mundo impío, deben de llevarnos a resistir la corrupción que se expande. Si los cristianos no vemos la importancia que nuestras vidas de santidad tienen para retener el avance de la corrupción de la sociedad, pasaremos de ser esa sal positiva que retiene el mal a ser el problema que hace que avance. Por eso dice, si la sal se ha vuelto insípida, ya para nada sirve. O eres un cristiano que a través de tu vida de santidad retienes el mal con tu ejemplo, o te estás convirtiendo en parte del problema. ¿Cómo debemos vivir vidas de santidad en este mundo? Debemos vivir entendiendo el alto valor de nuestra santidad tiene para obtener el avance de la, para detener el avance de la corrupción del mundo. Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Como la luz del mundo, somos los portadores de buenas nuevas de salvación. Así como el Hijo, como se dijo de Juan el Bautista, también debe decirse de cada uno de nosotros. Debe decirse que somos testigos de la luz. Hay un interesante contraste en la forma en la que opera la sal y la forma en la que opera la luz. Mientras que la sal es escondida, la luz es obvia. La sal obra en secreto, mientras que la luz obra abiertamente. La sal obra dentro, la luz obra afuera. La sal es más esa influencia indirecta del evangelio, mientras que la luz es más su comunicación directa. La sal actúa principalmente a través de nuestro vivir, mientras que la luz actúa principalmente a través de lo que enseñamos y predicamos. La sal es en gran parte, negativa. Esto es así porque puede retardar la corrupción, pero no puede cambiar la corrupción. Mientras que la luz es positiva, porque no solo revela lo que está mal o es falso, sino que ayuda a producir aquello que es justo y verdadero. Por su naturaleza y por su definición, la luz debe ser visible para todos. La luz debe ser visible para poder iluminar. Los cristianos deben ser más que esa influencia indirecta de la sal. También debemos ser los instrumentos directos y perceptibles de la luz a través de la proclamación del Evangelio. Las vidas de santidad de los cristianos deben ser evidentemente percibidas por otros. No hay tal cosa como un cristiano de la secreta. Eso es falso. No hay tal cosa como un cristiano que no se ve, que es evidente, que está siendo influenciado por Cristo. Las vidas de santidad de los cristianos debe ser evidente, debe ser percibida por otros. Esa es la forma ofensiva en la que somos luz del mundo, viviendo vidas públicas de santidad, no solo privadas. Tú no puedes ser cristiano solamente aquí en la iglesia. Tú eres un cristiano donde quiera que te encuentres. Fíjense que el pasaje dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Tanto de día como de noche, una ciudad situada sobre un monte está expuesta para que todos la vean. De día sus casas y edificios destacan en el paisaje. De noche, las muchas luces que brillan desde sus ventanas hacen que sea imposible de pasar por alto. Este es el efecto que logra la vida de santidad en ofensiva. Una vida de santidad activa. Este hombre y esa mujer que viven vidas de santidad en medio de un mundo impío son un ejemplo perceptible de la influencia y el dominio de Cristo. ¿Cómo hay que vivir nuestras vidas de santidad en un mundo impío? Hay que vivirla desplegando con nuestra conducta el poder transformador del Evangelio. Los cristianos debemos ser ambas cosas, tanto una sal sutil como una luz brillante. Es por eso, hermanos, que Dios dice, no te ruego que los saques del mundo. El mundo necesita urgentemente la sal y la luz de los cristianos, pero tú tienes que entender ese valor. Tienes que entender el valor que tu vida de santidad tiene en un mundo corrupto. Cristiano, tú eres la única sal de la tierra. Eres la única sal de la tierra. Eres la única luz del mundo. Tenemos, hermanos, que vivir a la luz de esta realidad. Tenemos que vivir a la luz de esta realidad. Cristo nos ha ordenado, hermanos, que vivamos en este mundo como sal y luz. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones, para que vean vuestras vidas de santidad. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora quiero terminar, hermanos, dando algunas palabras a aquellos que son incrédulos en medio de nosotros. Amigos, si tú aún no has venido a los pies del Señor Jesucristo, si aún no has confesado tus pecados y has venido en dependencia de Él, escucha esto. Dios llama a sus hijos a ser luz y sal, entre otras cosas, por el amor que te tiene. El Señor llama a sus hijos a ser sal y luz por el amor que te tiene. Ahora que Cristo ascendió al Padre, Él nos llama a nosotros para que continuemos brillando en este mundo para tu beneficio, para tu beneficio. Vamos a Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Amigo, fíjate que Dios te ha amado. Dios te ha amado sin que tú le hayas amado a Él. Quizás te preguntes, pero ¿cómo es que Dios me ha amado? Bueno, Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que te envió a su Hijo unigénito. Dios te amó enviándote a la luz. Dios el Padre envió a Cristo. Dios nos envió a la luz. Dice que la luz fue enviada al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Pero ¿cómo tú has reaccionado? ¿Cómo has reaccionado? Al igual que millones y millones de hombres y mujeres, como dice este pasaje, has amado más las tinieblas que a la luz. Has amado más las tinieblas que a la luz. ¿Qué contradicción más triste? Es una contradicción triste. Él te ha amado y te ha enviado a la luz. Tú has rechazado el amor del Señor y has preferido a las tinieblas. Has amado más tu pecado, has amado más tu estilo de vida, has amado más tus posesiones, has amado aquello a lo que aspiras. Has amado tu estilo de vida en este mundo más que a Cristo. Bien dice este pasaje, tus acciones han sido malas. Tus acciones han sido malas. Tu amor por todo lo que este mundo ofrece es una muestra de que el pasaje dice la verdad cuando dice que tú odias a la luz. Y dice este pasaje que ese será tu juicio. Ese será tu juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más todo lo que este mundo les ofreció más que a la luz. Hermano, amigo, por eso serás condenado en el infierno, porque tu amor fue para con este mundo, no para Cristo. Esto es serio. Dios, Cristo, envió a su Hijo unigénito a este mundo para que fuera la luz. Y ha dejado a sus hijos aquí a que vivan vidas de santidad para ser la luz y la sal de este mundo. Y todo eso tú lo has despreciado. Aun cuando tú odias a la luz durante toda tu vida, Dios obró. Mira el amor del Señor. Mira el amor de Dios por ti. Aun cuando tú has odiado la luz toda tu vida, Dios ha obrado y ha organizado todas las cosas para que tú vinieras en este día de hoy a la iglesia. Si tú estás aquí, no es por casualidad, es porque Dios está mostrándote amor por ti. Amor por ti. Para que escuches este mensaje. Él vino al mundo, la luz vino al mundo para morir en la cruz y pagar por nuestras culpas. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Amigo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Tienes que pedir perdón por haber vivido toda tu vida rechazando a la luz. Y dice la palabra de Dios que el que viene a Él con una actitud de arrepentimiento, Él no lo echa fuera. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, ven al Señor Jesucristo, ven a ser salvo, ruega por tu salvación, suplica al Señor que te cambie, que obre por su Espíritu en tu vida, para que vengas a ser sal y luz en este mundo como nosotros. Oremos. Padre, perdónanos, oh Señor, cuando esta iglesia no ha no se ha conducido de esta manera. Perdónanos si en alguna manera nosotros no hemos sido fieles y leales a ti. Ayúdanos, oh Señor, que en cada uno de nosotros, miembros cristianos en esta iglesia, en nuestros hogares, procuremos vivir vidas de santidad. Y que como iglesia, Señor, seamos una luminaria en medio de un mundo corrupto. Mira a los incrédulos que están en medio de nosotros. Perdona sus pecados. Tráelos, convéncelos, Señor. Y que vengan arrepentidos delante de ti. Para siendo transformados, Señor, ellos vengan a tener la luz de la vida. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.